de cruce. Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy tendremos redes sociales, hablaremos con nuestro hombre de TikTok. El hombre más seguido en seguridad vial es Rafa Villalba y nos traerá algunos TikToks de lo más llamativo y curioso. Y nos iremos, y eso va a ser ya, de forma inmediata, a Múnich. Ahí tenemos a Joan Dalmau, está coches.net. Y enseguida vamos a hablar de este salón que ha abierto sus puertas en la jornada de hoy. Con más de 100 años de historia, este año los organizadores estiman que más del 55% de los expositores son de fuera de Alemania. 750 empresas del sector y 500,000 de personas entre visitantes y stands. Va a ser una auténtica maravilla lo que ya está, de hecho, disfrutando Joan Dalmau. Primero, David y Diego, hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Y no te creas que Joan se ha ido hoy, ¿eh? Yo creo que está desde ayer, y ayer ya había movimiento.
Sí, hubo mucho movimiento. Joan Dalmau, coches.net, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, en Múnich.
En Múnich, ahí disfrutando. Oye, ¿me permites que haga solo lo del banderazo de salida? Y así ya comenzamos, de forma oficial. Sí, ¿eh? Pues nos vamos a Múnich en un segundo, porque antes... Vamos con el banderazo de salida. Comenzamos a través de la radio, a través de COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana, a través de los dispositivos móviles y, por supuesto, dejando caer este espacio en cope.es/Valencia, modo podcast. Ya dicho esto, Joan Dalmau, David de Diego. Joan Dalmau, bueno, ¿cómo va en Múnich? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Algo importante o va a ocurrir a partir de ahora?
No, mañana se abre el salón al público y es el día de prensa. Este es un salón completamente distinto de lo que estamos acostumbrados.
Sí.
Hay una feria, como en todos los salones, un pabellón ferial que se parece mucho al IFEMA de Madrid por su estructura, un pasillo central, luego pabellones a derecha e izquierda. Uh-huh. Y aquí los que exponen son algunas marcas de coches, no muchas, poquitas, lo cierto, y luego una serie de empresas, como decías, pues 750 creo que es, que son empresas de todo tipo, pero muy centradas en temas sobre todo de fabricación de todo aquello que está relacionado con la nueva movilidad eléctrica, ¿vale? Sí. Pero son fabricantes de componentes, de baterías, de cargadores, bueno, un montón de empresas de este tipo. Por lo tanto, es una feria, digamos, muy profesional en ese sentido,
sí,
en el que el público va a tener poco que ver de lo que, digamos, son automóviles de serie. Pero luego tiene otra parte, que es una feria que se instala en las principales plazas y calles del centro de Múnich,
sí,
y ahí es donde están los coches de las diferentes marcas, digamos, los stands, los pabellones que normalmente están en la feria. En el caso de Múnich, están fuera, en la ciudad, para facilitar el acceso de la gente y que durante toda esta semana, pues los ciudadanos de Múnich tienen la posibilidad de acercarse paseando,
sí,
y ver todas las novedades que están en el salón, en, claro, digamos, pues eso, en el centro de Múnich.
Es que yo veía 500,000, digo, yo lo veo bastante, ¿eh? Por eso tiene que haber algo más, ¿eh? Por supuesto que sí.
Sí.
Aparte del propio salón. Por cierto, que abrió sus puertas hace unas horas, pero en realidad las abrió ya casi este fin de semana, porque Volkswagen, como marca que se precie de allí, pues ya ha presentado cosas.
El grupo, sí. ¿Sabes qué pasa? Que esto suele ser habitual.
Uh-huh.
Las marcas traen a un montón de prensa internacional y el salón es tan pequeñito en cuanto a stands de marcas que prefieren organizar primero un evento para sus invitados de prensa internacional en algún sitio de la capital. Y entonces eso es lo que hicieron ayer Mercedes por un lado y el grupo Volkswagen por otro, y que hoy esta tarde van a hacer Renault, Polestar o Cupra, por ejemplo, que sus novedades, que no las hemos podido todavía ver, sí, hoy aquí en el salón, sí, las veremos esta tarde en esos eventos,
sí,
y a partir de mañana estarán ya en los stands en la calle, en Múnich, donde todo el mundo va a poder verlas.
¿Cuándo presentan el Clio? ¿A qué hora? ¿A qué hora presentan el Clio de Renault?
El Clio a las 17:40, es decir, a las 6:20 de esta tarde.
Vale, eso quiere decir que nada, le quedan pocos minutos para que ya se dé a conocer. Yo sé que tú lo conoces. ¿Sí? ¿Algo nos puedes avanzar o qué? No.
Sí, puedes. Bueno, es una sexta generación, es un coche, ¿sí?, completamente nuevo, que, ¿sí?, cambia, ya lo veréis. Yo no puedo decir mucho porque yo lo he visto, pero está embargada la información hasta que se presente.
¿Sí?
Pero es el cambio radical, digamos, con respecto a lo que había hasta ahora. De perfil no tanto, veréis que puede parecer un poco continuista de perfil, pero tanto el morro como la parte trasera no tienen absolutamente nada que ver con el Clio que conocemos, ni tan siquiera, digamos, con la estética de los últimos modelos de Renault. Sabes que se cargaron aquello de las lágrimas cuando llegó Gilles Vidal, procedente de Stellantis, como director general de diseño de la marca. Uh-huh. Pasaron a esos frontales que la gente decía que se parecían mucho a los de Peugeot, el del Rafale, el restyling último que hubo del Clio, del Symbioz, del Captur y tal.
Sí.
Y ahora es un estilo, ya lo veréis esta tarde, completamente distinto, cambia completamente con respecto a estos últimos Renault.
Bueno, el nuevo Clio y por parte alemana el Polo, el nuevo Polo. ¿Este sí lo has visto o qué?
¿Eh? Sí, camuflado todavía.
También camuflado.
Se presenta aquí, va con vinilos y tapado y tal.
¿Sí?
Sí, ayer Volkswagen, que hoy los tenía en la feria, tenía los nuevos coches pequeños eléctricos sobre una nueva plataforma de motor y tracción delantera. Sabes,
sí,
que todos los eléctricos hasta ahora del grupo Volkswagen eran de tracción trasera, motor trasero, y ahora pasan a ser estos. Es otra plataforma distinta, plataforma que se va a fabricar en España, tanto en Martorell, donde se va a hacer este Volkswagen ID. Polo, que además cambia la denominación. Este coche tenía que llamarse ID.2, pero finalmente han decidido apostar por una denominación, digamos, más convencional, que mantiene la ID, pero le llaman Polo, porque en el fondo viene a sustituir al hueco del Polo. Y el otro coche que también se ha presentado aquí, vinilado todavía, de este mismo segmento y que compartirá línea de producción en Martorell, es el Cupra Raval.
Sí.
¿Vale? Estos dos son los, digamos, cinco puertas convencionales, coches como el Polo, ¿vale?
Sí.
Y luego se han presentado aquí también dos SUVs sobre la misma plataforma, el Skoda Epic y el Volkswagen ID. Cross.
Sí.
Y estos dos se van a fabricar sobre la misma base, sobre la misma plataforma, son un poquito más largos, tienen carrocería de tipo SUV, y estos se van a construir en Pamplona, en la factoría de Volkswagen, que hasta ahora, entre otros, estaba fabricando el Polo. Se fabrica también allí el T-Cross y el Taigo,
sí,
y una de las dos líneas, la que fabricaba el Polo, se ha eliminado. El Polo ahora viene desde Sudáfrica, y en esa segunda línea, que se ha electrificado, es donde se fabricarán estos coches.
Y esos coches llegarán a finales del 26, tengo entendido, más o menos.
Sí, el,
¿no?,
año que viene. Irán llegando. Por ejemplo, hoy hemos sabido por Radio Majuto un poco que el Raval se presentará en el mes de marzo,
sí,
del año que viene.
Ajá.
El ID.2 prácticamente a la par, porque esto realmente lo que va a definir el momento de presentación es en el momento de inicio de fabricación. Son líneas nuevas,
no nuevas,
pero electrificadas, adaptadas, por lo tanto,
sí,
y en esas líneas, cuando empiecen a estar operativas, pues se van a poder presentar los dos coches que se fabrican allí a la vez. Y la de la Andavesma un poco más retrasada, de manera que probablemente antes de verano veamos los dos hatchback, es decir, los dos coches urbanos de cinco puertas, el Raval y el ID. Polo, y luego, para después de verano, tanto el Epic de Skoda como el Volkswagen ID. Cross, que se fabricarán en Navarra.
Seguimos con Alemania, seguimos con BMW, por ejemplo. ¿Cómo se dice? ¿No Class o algo así? No sé cómo.
Neue Class. Sí, BMW en los años 70 lanzó un coche al que llamaron Neue Class, que es nueva clase, digamos.
Sí.
Que fue un coche de mucho éxito en ese momento y que definió un poco el nuevo perfil de la marca, el nuevo posicionamiento un poco más premium y tal.
Ah.
Y ahora, pues, han hecho algo parecido. Lo que pasa es que esta vez no se trata de un posicionamiento premium, sino de un posicionamiento tecnológico, ¿vale? Es una plataforma completamente nueva, una plataforma eléctrica de 800 voltios, capaz de recargar a 400 kilovatios, con unas baterías propias que autorizan una autonomía de más de 800 kilómetros, en el caso del iX3, que es el primer modelo que presenta esta plataforma. Es un SUV, es digamos, un iX3, pero eléctrico, y es, digamos, el coche, en este sentido, es un coche muy importante para BMW, porque sobre esta misma plataforma van a hacerse 40 coches en el futuro.
Yeah.
Es decir, un poco con este coche BMW pasa de ser una marca de coches convencional que también hacía coches eléctricos a una marca de coches eléctricos que durante un tiempo seguirá haciendo coches convencionales. ¿Vale? Es decir, el core business de la compañía ya pasa a ser el coche eléctrico gracias a esta nueva plataforma, que es bueno, pues ahora mismo, digamos, lo que podríamos decir que en Europa más cerca está de la tecnología de altísima calidad que está viniendo de China en cuanto a coches eléctricos.
Ahora hablamos un poquito de chinos, pero no sé si David tiene alguna cuestión.
Sí, Joan, el BMW iX3, a misma potencia, ¿más barato el eléctrico que el de combustión?
Sí, a igualdad de potencia, más barato el eléctrico que el de combustión, además bastante más barato el eléctrico que el de combustión. De hecho, el eléctrico que han presentado aquí, que es el iX50, habrá versiones por debajo e incluso todavía faltará una versión M por encima. Este coche saldrá a partir de 70.000 euros, 69.000 y pico, y por ejemplo, un X3 M con el motor de gasolina de 400 caballos cuesta 90.000+. Es decir que BMW dice que ha aplicado prácticamente una reducción de coste de un 20% en este coche con respecto al iX3 actual, a pesar de la mejora clarísima de sus prestaciones y de su capacidad de autonomía, por ejemplo, y eso se ha trasladado al precio final.
BYD también presenta cosas, ¿no? Aquí los chinos están presentando el SIL 6, ¿es este el que está presentando ahí en Múnich?
¿Y cómo es el SIL 6 es una berlina y un familiar, y le llaman Touring ellos. Es un sedán y un Beak que tienen características, digamos, de oportunidad en ese sentido, ¿no?
Sí.
Si hay una marca que ha apostado claramente por el híbrido enchufable es BYD. Su SIL U, que es un SUV, está funcionando a las mil maravillas en ventas, y ahora han dicho, caramba, si esto nos está funcionando tantísimo y tan bien, vamos a buscar qué más tenemos en nuestro portfolio que sea también híbrido enchufable. Entonces, estos coches que ya existían en China los traen ahora a Europa. Y además han anunciado que el Atto 2, que es un pequeño SUV de segmento B, hasta ahora solo eléctrico, también tendrá versión híbrida enchufable.
Se nos quedan 10.000 preguntas en el tintero, pero no queremos molestarte más, que estás ahí a pleno rendimiento, sacando información, vídeos. Yo me imagino que es una auténtica locura lo que estás llevando a cabo ahí, coches.net, y que te vamos a seguir muy de cerca, ¿eh? Joan, por supuesto que sí. A ver si... Bueno, a disfrutar de ese salón, y mañana ya te veo por aquí, por España, supongo, ¿no?
Sí, volvemos. Sí. Nosotros mañana el miércoles lanzaremos el vídeo del salón con todas las novedades que está haciendo Juan Carlos Grande, nuestro compi, pero hoy ya en las redes, en Instagram, en TikTok, ya hemos estado subiendo todas las novedades. Sí.
Fuera del salón te puedo hacer una cuestión rápida. La plantilla de Ford Colonia ha aceptado esos 2.900 despidos, deja ya espacio libre al giro estratégico para Almusafes. No sé si se ha hablado algo por ahí de este asunto o no, nada.
No, porque Ford no está en el salón. Ford es una marca que en los últimos años ha mantenido además un perfil muy bajo. En este tipo de salones prácticamente no está nunca.
Sí,
sí que es una de las noticias del día, aquí se comenta. Pero claro, Ford es una marca ahora mismo que parece o que parecía no tener muy claro cuál era su futuro en Europa y parece que poco a poco lo va definiendo, ¿no?
Sí.
El hecho de que se haya llegado a este tipo de acuerdos para mantener la planta de Colonia y también para empezar a mover un poco más al Musafes, que estaba en una situación casi diríamos que de stand-by, ¿no? Fabricando solo el Kuga y a la espera la adjudicación de nuevos modelos, bueno, pues significa básicamente que Ford en Europa plantea continuar, que va a seguir teniendo presencia en Europa, que va a hacer un cambio estratégico en cuanto a su línea de producto, porque se había basado en una electrificación como muchos otros fabricantes antes de ahora, y además habrá que esperar incluso a lo que pase con la Unión Europea, porque empieza a haber rumores de que podría pasar que finalmente la Unión Europea diera un poco de marcha atrás con el tema del año 2035 y nos encontráramos con la posibilidad de que esa prohibición de ventas de vehículos de combustión a partir de 2035 se parará o incluso se retrasará bastante.
Esto merece otra entrevista, si te parece, Joan.
Sí,
gracias.
Sí, porque es un tema, yo creo que muy polémico, entre otras cosas, porque las marcas han hecho un esfuerzo brutal para llegar a ese 2035 con gamas 100% eléctricas y si ahora esto vuelve para atrás, no les va a hacer mucha gracia ninguna.
Locura auténtica. Gracias, Joan, y a disfrutar del Salón de Múnich. Gracias.
Muchas gracias.
Y feliz regreso, coches.net. Joan Dalmau, con nosotros en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Nos vamos con las redes sociales, nos vamos con TikTok y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, hay alguno que tiene preocupación si le encuentra algo raro la policía debajo del asiento del conductor. ¿Qué pasa si hay algo raro, que puede haber raro, debajo del asiento del conductor y lo pilla la policía y resulta que ese coche se lo han dejado? Tal. Bueno, pues estoy mucho más dentro de un instante aquí con nuestro hombre de las redes sociales, que es Rafa Villalba.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Opel abre sus instalaciones en Valencia en la avenida Tres Cruces 52. Un espacio exclusivo con vehículos nuevos, kilómetro cero y seminuevos seleccionados para ti. Servicio oficial Opel, donde la excelencia y el cuidado de tu coche son siempre la prioridad. Descubre la nueva experiencia Opel en Estelantis Anjou, Valencia. Avenida Tres Cruces 52. Nueva ubicación, mismo compromiso.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG 4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción. Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce, el mundo de la movilidad. Ha pasado por Múnich. Múnich abre sus puertas y va a estar ahí en marcha durante unas semanas. Y bueno, la verdad es que con medio billón de visitantes, entre ellos Joan Dalmago de coches.net. David de Diego, ¿tú también tienes prevista esa excursión a Múnich?
No, sí que me gustaría porque es un salón que no conozco y sobre todo se involucra el salón con la ciudad y la ciudad con el salón, que está repartido, como bien contaba Joan. Tenemos que ir para ahí un día, Vicente, de eso.
Yo creo que sí. Igual que tenemos que hablar con nuestro hombre de las redes sociales de TikTok, que es Rafa Villalba. Hola, Rafa, muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el veranito? ¿Bien o qué?
Ha ido muy bien. He descansado mucho, la verdad se ha dicho.
¿Has descansado? Sí. Bueno, sí. Eso es lo importante.
Pues he repuesto bien de energía para empezar otra temporada.
Bueno, fantástico. ¿Empezamos ya con algún tic que otro o qué? Vamos a ver qué...
Venga,
vamos allá a ver qué tic.
Estás en el coche con amigos, a ver. La policía os para y encuentran algo ilegal debajo de tu asiento. Tú juras que no es tuyo, pero ya estás en el marrón. Existe algo que llaman presunción de posesión. Y si está a tu alcance, eres responsable aunque no sea tuyo. Con suerte te llevan la multa, pero si es algo serio, cárcel. Antes de subirte a un coche o ir con alguien, asegúrate de con quién te juntas y qué llevan encima. Y si te pasa, calma. Y lo de siempre, calla y pide un abogado. Nada de explicaciones en caliente.
Bueno, Rafa, ¿qué te parece este tic?
Consejazo de abogado.
Sí.
Te metes en un coche, yo normalmente no lo voy preguntando, que sea un amigo, un vecino, un compañero, un familiar, oye, sí, que llevas en el coche, que me comprometa. No sé, me parece un tanto... A ver, hay que distinguir en qué mundillo nos movemos y con quién nos movemos.
Claro.
Creo que si a estas alturas no sabes con quién te están montando en el coche, mal vas.
Madre mía. David de Diego, tú, sí, que eres hombre que constantemente estás verificando, viendo vehículos que han tenido pues algún que otro siniestro vial, ¿te has encontrado alguna sorpresa dentro de alguno?
¿Algún? De todo, Vicente. De todo lo que
se pueda contar, que se pueda contar.
Sí, no, en muchas ocasiones te encuentras documentaciones y objetos de valor de los propios ocupantes del vehículo, porque claro, igual los han retirado, en este caso con la ambulancia, los sanitarios, bomberos, y el coche directamente lo suben a la grúa, y cuando levantas una alfombrilla para chequear el número de chasis, ¿no?, para comprobar que ese vehículo es el que estás inspeccionando, te puedes encontrar pues el pasaporte, la documentación, la cartera.
Sí.
Cosas así, ¿no? Bueno, y otras cosas, pero bastante más delicadas.
¿Algo más contable? ¿Algo más que puedas...?
Prefiero no decirlo, ¿no? El programa de escatología es a partir de las 12 de la noche.
Ah, ¿no? Vale. Bueno, ya, lo tenemos claro. Rafa, tú también lo has entendido, ¿no? Supongo.
Sí, perfectamente. Y además doy fe de que sucede. Reloj, vale, de joyas,
¿Sí?
De todo.
Bueno, bueno.
Sí, sí.
Bueno, pues ya está clara la primera cuestión de nuestros tiktokeros. Ahora vamos con la segunda. Creo que va de ocupas este asunto. Algo así.
A esta chica de Tenerife ya le han ocupado el coche.
Te pueden ocupar el coche. Sí, sí, el coche. No es una casa, no es un piso vacío, es tu coche. Te vas unos días, vuelves y hay gente durmiendo donde tú vas a trabajar cada mañana. Con mantas, con bolsas, con cosas adentro. Y tú no lo puedes sacar porque es su vivienda temporal. Y tú mientras sin coche, sin poder moverte y sin poder hacer nada. No es una serie ni ciencia ficción, es España y agosto de 2025. No hablamos de propiedad, hablamos de sentido común. Y si esto no te preocupa, espérate que te lo ocurra.
Bueno, pues es una... No sé si está ocurriendo esto en nuestro país o no. Rafa.
Yo creo que es una falacia de recibo, vaya.
¿Ah, sí?
O sea, a ver, por lo pronto un vehículo no es una morada a no ser que se declare morada. Por lo tanto, si tú te vas y cuando vuelves hay alguien, ese alguien tiene que haber declarado su morada en una propiedad privada de otra persona sin su consentimiento.
Sí.
Algo me falla, algo a ese argumento, a este cuento le falta algo, le falta o le sobra algo. No entiendo, un coche no es una morada,
ya.
Una autocaravana podría serlo, una caravana podría serlo, un coche podría serlo en determinadas circunstancias, pero no. Normalmente que alguien coja tu propiedad.
Es decir,
privada.
Que un policía puede directamente decir, oiga, salga usted del vehículo que este no es suyo.
¿Qué haces ahí? ¿Eh? Fuera, eso. Venga.
Y ya está.
A dormir la mano a otro sitio.
De Diego, ¿tú lo has encontrado algún morador en el coche?
Okay. No hemos encontrado. Sí que nos ha ocurrido lo típico de ir a inspeccionar un vehículo y lo han robado. Se lo han llevado. Donde lo dejó aparcado el taller ya ha desaparecido.
Vaya.
Eso sí que ha ocurrido. Pero sí. Encontrarte a alguien durmiendo la mona, como bien decía.
Ya.
No.
Pues más bien no.
Pero todo se andará, ¿eh?
Vamos a algo de seguridad vial. Venga, vamos.
Y esto es una pregunta de examen. Si te dicen que viene la ambulancia detrás de ti únicamente con la señal acústica, la respuesta es que no te tienes que apartar. Pero, hombre, en la vida real, si tú ves venir detrás de ti a la ambulancia, me da igual que lleve la señal luminosa o la acústica sola.
O sea, que si no lleva la luminosa, ¿no tenemos que dejarles pasar? ¿Es así?
Es que esa pregunta no la he visto, y si fuese así, yo la recurriría, porque la señal V1, que
sí.
Es la señal de vehículo prioritario, consiste en el destello y a la vez el sonido.
Uh-huh.
Pero es que está obligado a que el sistema, una vez que ponen los sonidos, activa las luces. O sea,
sí.
No pueden funcionar. Puede funcionar la luz sin sonido. Pero el sonido sin la luz no puede funcionar, por lo tanto, es más cuestión de que tú no lo hayas visto,
sí.
A cuestión de que no la lleve puesta, porque también pueden estar averiadas, pongamos por suposición, que pueden estar averiadas ese puente, ese sistema V1,
sí.
Y puede que no esté
que no funcione.
Luciendo como deben, pero vamos.
Rafa, tenemos un asunto que tratar, que son algunas
Venga.
Nuevas señalizaciones, pero lo haremos en próximos días, ¿te parece?
Perfecto.
Abrazo, vale. Abrazo grande, gracias.
Otro para vosotros.
Rafa Villalba, nuestro hombre de las redes sociales.
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
En BNV Bertolín renovamos nuestras instalaciones de Avenida General Avilés para ofrecerte un espacio a la altura de tu BMW. Durante las obras seguimos abiertos con el mismo compromiso y calidad de siempre. BNV Bertolín. Tradición, innovación y excelencia desde hace más de 60 años.
60 años de BMW Bertolín, también 60 años, ellos más, ¿eh? Nosotros cumplimos 60 años, COPE Valencia cumple 60 años este año 2025. Está con nosotros Víctor Seara. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va la Fórmula 1? ¿Cómo va Verstappen? ¿Cómo va Norris? Bueno, Sainz y Alonso...
La verdad que bien, Verstappen mejor que ninguno, porque ayer ganó la carrera número 15 del campeonato, una carrera increíble para el piloto holandés, el campeón del mundo, cuando pasamos una época, una etapa donde el dominio de McLaren es prácticamente incontestable, sin embargo, se las arregló para trazar un plan, para tener el coche lo más a punto posible para este circuito tan veloz de Monza, y estableció el sábado la pole position, la más rápida en promedio de la historia, y ayer ganó la carrera con el promedio también más rápido de la historia de la Fórmula 1. Dos récords que seguramente van a quedar en la historia de la Fórmula 1, en los libros, porque el año que viene hay cambio de reglamento, se van a hacer más lentos los coches, así que van a tardar por lo menos unos años, unos cuantos años en batirse.
Bueno, pues no vamos a tardar nada en que hable David y Diego. Adelante.
Sí, Víctor, el problema de Alonso, ¿qué pasó ahí?
Bueno, la verdad es que es inconcebible que un coche de Fórmula 1, por más que pise un piano de la manera en que lo hizo, no tiene, porque los coches van pisando de una manera o de otra, y tampoco tiene por qué haber ningún problema de ese tipo. Una rotura de suspensión, la delantera derecha en este caso, y si los coches de Fórmula 1 se van a ir desarmando por pasar arriba de un piano o de un bordillo o de algo parecido, no puede ser. Es una cuestión de seguridad que va más allá, mucho más allá del tema de las prestaciones puras del coche, y yo creo que no tiene ninguna culpa el piloto. En este caso no le ha golpeado, no ha golpeado contra un muro ni contra nada, eso lo tiene que aguantar y lo tiene que absorber el coche sin problemas, pero en este caso yo creo que Aston Martin no quiere dar el brazo a torcer, y no dicen claramente que ha sido un fallo de ellos directamente, pero yo creo que sí, y está claro, ¿no? Ha sido así.
Sí, bueno, McLaren sabíamos que en este circuito no iba a ir todo lo rápido que van sus competidores,
sí, pero,
el Verstappen, Mundial, dime.
No, que digo que McLaren no iba a ir tan bien, pero es tanta la ventaja que tienen que no, aún así deberían tenerlo más claro, y en situaciones como estas, como ha pasado alguna vez también, tienen el componente no tienen en cuenta el componente Verstappen, que es el único que puede batirles cuando ellos bajan un poquito el rendimiento, nada más, saben que siempre lo van a tener ahí. Fue la tercera victoria de Verstappen este año, y en las mismas condiciones que fueron las otras dos anteriores. Por lo tanto, McLaren, cuando saben que tienen este tipo de bajón, saben que van a tener que el único que pueden tener es a Verstappen, y lo tienen que tener en cuenta. Después está la lucha entre ellos dos, entre los dos pilotos del equipo, la orden que se dio por un fallo en el pit stop de Norris, y que bueno, que aceptó a regañadientes Oscar Piastri, que bueno, a mi entender es una cosa por hoy por ti, mañana por mí, pero claro, eso se hizo el año pasado, lo hizo Norris en favor de Piastri cuando tuvo un problema, pero no se estamos jugando el Mundial de la misma manera que se están jugando ahora. Por lo tanto, tres puntos que les descuenta Norris, aunque la tarea que tiene Norris es bastante complicada de aquí a fin de año, porque son 31 puntos y ya son solo 8 carreras que faltan.
Exacto, yo veo a Piastri regulando. Oye, con quedar detrás de él en un par de carreras, sí, y no jugármela, está hecho.
Sí. Sí, sí, totalmente, está controlando la situación. Aparte es una situación que se le da bien a él. Hay pilotos que en él, la situación de Piastri, no pueden controlar, no tienen todo en la mano para poder controlar la situación, aún tengan el mejor coche y aún tengan las mejores circunstancias a favor.
Sí.
Sin embargo, Piastri tiene esa frialdad que parece que la saca a reducir en los momentos más oportunos, y yo creo que esa va a ser la base. Uh-huh. La gran posibilidad que tiene, muchas posibilidades de obtener el campeonato. Aunque eso sí, tengamos en cuenta que cualquier imponderable en circuitos complicados como el próximo dentro de 2 semanas en Azerbaiyán, con los muros, lo rápido que es, etcétera, etcétera, todo puede pasar, y también tener en cuenta que hay un juez posible, y ese juez puede llegar a ser Max Verstappen.
Perfecto.
No tiene nada que perder.
Nuestro juez es el tiempo. Gracias, Víctor Seara. Abrazo grande. Hasta luego. Nuestro hombre de la Fórmula 1, Víctor Seara. Con ello concluimos. Mañana más. Mañana es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Hablaremos de ello, por supuesto que sí.